Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento las apariciones de Ez Quiroga. Ez Quiroga es un pequeño pueblo del País Vasco que se convirtió en epicentro de devoción y controversia cuando los hermanos Bérez y Ortúa afirmaron haber tenido visiones divinas en la ladera del monte Anduaga. La Virgen compartió mensajes, profecías, advertencias que conmocionaron a la comunidad y atrajeron las miradas del mundo, tanto de escépticos como de creyentes por igual. ¿Fueron estas visiones un regalo divino? ¿Por qué la Iglesia no emitió un juicio definitivo? ¿Por qué las autoridades taparon estos hechos? Esta historia comienza el 29 de junio de 1931. Es lunes, a la hora del Ángelus, en el crepúsculo vespertino. Los hermanos Antonia y Andrés Bérez y Ortúa todos los días suben al caserío de la lechera. Antonia echa zarreta a recoger la leche para su casa. Y en una arboleda, en mitad de la colina, los niños se paran a descansar, cuando perciben una presencia detrás de ellos. Es la Virgen, vestida de blanco, con una túnica negra, una corona de estrellas, en una mano portaba un rosario y en la otra mano una espada. Ese día la Virgen no les habló, solo sintieron una gran fuerza interior que les invitaba a rezar. Cuando llegan a su casa y le cuentan lo sucedido a su hermano el mayor y a sus padres, no les creen ni una palabra. La casa de los Bérez y Ortúa era también la taberna del pueblo. En la fecha de la primera aparición, el 29 de junio, eran las fiestas patronales y la taberna estaba llena de gente. Al escuchar a los niños contar la historia, no daban crédito. Y se empieza a correr la voz de lo sucedido. Es la lechera Antonia Echazarreta quien se lo cuenta al párroco don Antonio Amundaraín. El día 2 de junio, fiesta de la Antigua, y último día de la novena, el párroco y un coadjutor, un ayudante de la parroquia de Zumárraga, se encaminan con los niños al robledal. Inmediatamente cuando llegan, los niños ven a la Virgen y animan al capellán de Zumárraga a que rece el rosario en voz alta. Esta práctica desde ese día se repetirá siempre en la campa. Los hermanos Bérez y Ortúa sufrían una transfiguración durante la duración del rosario. El padre de los hermanos entra en cólera porque no quería de ninguna forma que sus hijos fueran videntes. Cierra la taberna y se los lleva del pueblo. Y así termina lo que se llamaría el primer ciclo de apariciones fundante. Una aparición fundante significa un evento, figura o idea que marca el inicio o el fundamento de algo. El día 4 de junio de 1931, en la ladera del monte, se reúnen más de 500 personas. Y ocurre un suceso muy singular. Al no estar los hermanos Bérez y Ortúa, los asistentes, unas 500 personas, pensaban que no iba a ocurrir nada. Entonces se inicia el rosario y, entre toda aquella gente, aparecen nuevos videntes. Otro salto cualitativo son las apariciones. Ignacio Galdós, concejal de Ez Quiroga, cuenta que yendo con su carro cargado de madera y tirado por bueyes, tuvo un accidente y volcó, quedándose debajo del carro su hijo que le acompañaba. Relata que una señora con una túnica negra y una corona de estrellas le ha ayudado cogiendo a los bueyes por los cuernos y poniéndolos de pie. Luego ha enderezado el carro para que su hijo pudiera salir de debajo. Nadie le había creído, aun siendo un respetado casero de la zona y concejal. El fenómeno de los nuevos videntes no es homogéneo a lo que vieron los niños Bérez y Ortúa. Lo experimentado por los niños fue un hecho de aparición. Ahora nacen los visionarios. O sea, que las apariciones de los primeros videntes suscitaron o despertaron el fenómeno de las visiones del segundo grupo. La mutación entre la primera y segunda etapa de las apariciones tuvo su evidencia fehaciente en el fenómeno de la gran luminosidad que se hacía en el monte Anduaga, que sucedió el día 8 y que durará hasta agosto de 1931. Las concentraciones crecen cada día. El día 16 acuden al lugar de las apariciones 25.000 almas. El día 18 se habla de 50.000 personas. Tengamos en cuenta que estamos en los años 30, nadie tiene coche y los servicios de comunicación son muy deficientes. Los primeros devotos son del contexto de Guipúzcoa, luego de Vizcaya, luego de Navarra y finalmente los devotos venían desde toda España. En esta segunda etapa, el número de videntes fue francamente asombroso. Alrededor de unos 25 de ambos sexos que fueron sometidos a pruebas de autenticidad. El gobierno de Madrid mandó al médico de mayor prestigio de España, en ese momento era el doctor Gregorio Marañón, para estudiar los hechos de Quiroga, dictaminando lo siguiente: he estado estudiando desapasionadamente lo que aquí ocurre y puedo afirmar que los médicos nada podemos hacer aquí porque los fenómenos habidos en los videntes no pertenecen a la ciencia patológica, pertenecen a otros estudios que a mí no me competen. Otros médicos expresaron: la ciencia no halla explicación satisfactoria a estos fenómenos, pues los éxtasis son sobrenaturales y la ciencia no puede explicarlos, por estar fuera de la ciencia de la naturaleza. La mayoría de videntes eran niños de muy corta edad en los que se producían todo tipo de fenómenos. Arrobamientos. Se trata de una conexión intensa con lo divino, perdiendo temporalmente la conciencia de su entorno. Estados de trauma o epilepsia. Comuniones místicas. Se les aparece la hostia consagrada en la boca de un color de un blanco indescriptible, como recordamos ocurría a las niñas de Garabandal. La xenoglosia, un fenómeno muy interesante que es la primera vez que se registra en España, que se refiere a la capacidad para hablar o entender en un idioma que nunca has aprendido de forma convencional. En Ezquiroga se trataba del arameo. Las conversiones, los éxtasis, las bilocaciones, que son el hallarse al mismo tiempo en dos lugares distintos, levitaciones, curaciones milagrosas, los dones de la profecía y estigmas. Llegaron a tener que cercar con vallas parte del monte donde se encontraban los videntes, porque eran tantos y estaban en esos estados que temían que pudieran pasarle alguna cosa. A finales de julio, la niña Benita Aguirre, que entonces contaba con 11 años, empieza a tener sus primeras visiones. Ella fue la que más revelaciones del futuro recibió. Sufría llagas externas, éxtasis, arrobamientos, en los que se le ponían los ojos en blanco durante horas. Sus mensajes hablan de 3 años de hambre, resurgimiento del reino del anticristo, persecuciones a cristianos, guerra mundial, peste y huracanes. Pero sin duda la visión más inquietante fue la que profetizó a finales de julio de 1931. La Virgen le dijo que en 5 años habría una guerra en España entre hermanos, católicos y no católicos. 5 años más tarde, el 17 de julio de 1936, comenzaría la Guerra Civil Española. Y en este ambiente, ante 80.000 personas, en Ezquiroga no había ni misas, ni rezos, ni salmos o plegarias litúrgicas, solo el rosario. Al atardecer, a campo abierto, en el clamor de la muchedumbre, totalmente entregada, tenían lugar las apariciones. El fenómeno creció de tal forma que se creó una comisión a su alrededor, formada por autoridades y personalidades tanto eclesiásticas como políticas. Por un lado, el padre Amado de Cristo Bruguera y Serrano, que realizó un estudio histórico, patológico, psicológico, psiquiátrico y teológico, documentado en los hechos de Ezquiroga, que plasmó en el libro Los hechos de Ezquiroga ante la razón y la fe, un libro de 800 páginas conocido como el Libro Negro. Y por otro lado, el padre José Antonio Laburu, jesuita nacido en Bilbao, que consagró sus esfuerzos a la segregación entre fe y supercherías. Ayudándose de todos los avances científicos y tecnológicos, desmonta con sus películas y grabaciones, que compara con otras que él ya había realizado en hospitales psiquiátricos, los fenómenos de Ed Quiroga. El 23 de julio de 1931 se publica la siguiente nota. Cumpliendo especial encargo del excelentísimo obispo diocesano, hacemos público que ni su excelencia reverendísima, ni su vicario general, ni ninguna autoridad eclesiástica ha nombrado hasta la fecha comisión alguna que entienda de los sucesos de Ed Quiroga, por juzgar que no ha llegado el todavía momento oportuno para ello, y que, aunque dicha autoridad eclesiástica no ha prohibido ni creo deba prohibir en manera alguna los actos religiosos que la fe y la piedad inspiran a los fieles que acuden a aquel lugar, no se practica allí acto alguno con carácter oficial. En nombre de la Santa Iglesia, que ningún juicio ha emitido todavía acerca de las apariciones de la Santísima Virgen que allí pudieran tener lugar. Por lo mismo, quedan absolutamente desautorizadas todas las clases de estampas y medallas que de cualquier forma se refieran a dichas apariciones. Firmado, Vicario General de Ser. El gobierno rápidamente se encomendó a la tarea de borrar aquellas apariciones del imaginario popular y comenzó a tacharlas de ridículas, de supercherías y de negocios de gente aprovechada. Hasta en la sesión de Cortes del 14 de agosto de 1931 se trató el tema de las apariciones de Ed Quiroga. El intelectual de la época, don Pío Baroja, recogió parte de la historia en su trilogía La selva oscura, publicada en 1932. Uno de los libros de esta trilogía se tituló Los visionarios, donde analiza los sucesos de Ed Quiroga, con fuentes y testigos para destacar la veracidad que las revelaciones podían tener en algunos casos. Después de la condena de la Iglesia, la localidad guipuzcoana se convirtió en escenario de la tragedia personal de algunos videntes y de los que habían creído en ellos. Muchos de los videntes, sobre todo los más pequeños, son recluidos en un hospital mental en Mondragón y los más mayores son encarcelados. Hasta el padre Amado Bruguera, defensor de las apariciones, es encarcelado e invitado a que abandone Guipúzcoa. Su libro, donde recogía todos los hechos acontecidos en Ed Quiroga y recogía también las profecías, recogía todos los videntes, todas las visiones, tanto las celestiales como las demoníacas, este libro se prohíbe, se censura y se quema en lugares públicos. El padre Bruguera siempre defendió a los videntes y a sus apariciones. Con todos estos hechos, el fenómeno se olvida y se sepulta. Este hecho molesta a la Iglesia, molesta al gobierno y se hace un silencio absoluto sobre él. Ed Quiroga se convierte en un lugar sombrío y relegado. Algunos mantuvieron su devoción en privado. Para la mayoría, todo este asunto se convirtió en un tema incómodo del que hablar y prefirieron olvidarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si la comisión que estudiaba el valor sobrenatural de las visiones y de una manera muy eficaz, primero los médicos observaban a los videntes a nivel físico y luego los sacerdotes a nivel espiritual? Para entendernos, separaban a los videntes, en muchos casos niños de muy cortísima edad, los médicos les hacían sus pruebas físicas y tomaban lectura de todos sus niveles, para luego los sacerdotes preguntar a los niños que habían estado separados cuáles habían sido sus visiones y cuáles habían sido los mensajes, que siempre coincidían. Nunca en un hecho de aparición mariana de estas características se ha procedido así. ¿Por qué el vicario general la anuló y prohibió, dejando todo sin control alguno? ¿Por qué el obispo de Vitoria, Mateo Mújica, lo sepultó definitivamente? ¿Por qué el Papa Pío XI mandó un oficio donde se dice que se acabasen con esas apariciones, que no dejen entrar a la gente en la campa, que quemen los libros, los folletos, las estampitas y las imágenes? El gobierno de la Segunda República solo siguió el criterio de la Iglesia. No les costó nada acabar con todo, no tuvieron ninguna resistencia de nadie. La Virgen que se aparecía en Ezquiroga era una mater dolorosa, con una túnica negra y una espada en la mano. Sus profecías eran catastrofistas y de guerras, y advertía del advenimiento del anticristo. ¿Fue esto lo que les dio miedo a todos? Me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.